Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo le propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad.
No, la Argentina hoy está a la deriva, tratando de tapar parches.
Vamos a hablar clarito. Hay proscripción.
La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
La izquierda tiene que pelearla y la peleamos todos los días.
Si vos le tenés bronca, le tenés que pelear, pelealo, que tenés bronca, pero lástima a nadie.
La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En este día feriado en Buenos Aires, Día de la Bandera, los saluda Patricia Lee en una nueva emisión de Cara o Seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Me acompaña Juan Lehmann, como siempre. ¿Cómo estás, Juan?
Muy buenas tardes, Patri. ¿Acaso estamos en vivo o es mi yo del pasado quien te está hablando en este momento?
5:05 minutos marca exactamente mi computadora y la televisión que tengo enfrente.
Es como sacarse una foto con el diario del día para probar que no se están cometiendo una infidelidad, ¿viste? Pasame una foto con tus amigos en este momento y lo mandás. Nosotros te decimos la hora. Argentina no te deja tomarte todos los feriados porque, bueno, la luz de lo que está pasando en estas horas, Cara o Seca tiene que estar presente, ¿no?
Sí, no, es imposible, digamos. Si se hubiera pensado que este feriado, estos dos días de feriado iban a ser tan intensos como son, nadie ni siquiera hubiera propuesto feriados, ni los hubiera programado, ni se los hubiera tomado, porque realmente son días intensísimos, con las protestas en Jujuy que no cesan y que son hoy la tapa de todos los diarios y todo lo que están transmitiendo todos los noticieros de televisión, y con la situación en el Chaco, donde tenemos noticias macabras después de que se han descubierto nuevos rastros y nuevos indicios y nuevas pruebas en este terrible crimen de Cecilia Strykowski.
Efectivamente, vamos a meternos de lleno en los dos temas. Sobre el primero, puntual, que es lo que está ocurriendo en momento en la provincia de Jujuy. Bueno, se ven imágenes de la represión por parte de la policía, también de manifestantes que intentan ingresar por la fuerza a la legislatura, donde está en este momento, acaba de sancionarse la reforma que propuso el gobernador Gerardo Morales, con el apoyo también, hay que decirlo, de un sector de la oposición de la provincia, del peronismo particularmente. Bueno, las escenas que se ven son de fuerte represión. Mientras tanto, por Twitter están debatiendo entre Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, el presidente, la vice, el ministro del Interior, Guado de Pedro, el gobernador Gerardo Morales. Es realmente insólito lo que está pasando vía redes, porque pareciera darse un debate de algo que a nadie le importa. O sea, deberías estar en el lugar de los hechos, ocupándote de tema y no adjudicando responsabilidades. Lo cierto es que por el momento el gobernador está haciendo duros comentarios a través de las redes, y atención que está recibiendo el respaldo de las principales figuras de Juntos por el Cambio, tanto el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta como la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ambos contendientes dentro de la interna del PRO de cara a los comicios de las PASO, las internas de agosto. Bueno, están mostrando su apoyo a Gerardo Morales en esta situación. Hace instantes salió un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al cual hizo mención la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que también le respondió así al gobernador Gerardo Morales cuando la quiso responsabilizar a ella y al kirchnerismo como movimiento general de lo que está sucediendo. Bueno, la vicepresidenta dijo: no somos los kirchneristas los que estamos llevando a cabo lo que está sucediendo ahí, no somos los responsables, mirá este informe de la CIDH, y básicamente se te cargo de la decisión que tomaste. Si bien, por supuesto, hubo alguna marcha atrás en algunos puntos muy importantes de la reforma impulsada por Morales en los últimos días, estuvimos hablando de esto, pero bueno, vamos a contarlo minuto a minuto porque son cosas que están sucediendo en este momento.
Bueno, y después hablaremos de un hecho trascendental para Argentina, que es el comienzo del llenado del gasoducto Néstor Kirchner, que se inaugurará oficialmente el 9 de julio, pero que ya empieza a ser llenado el día de hoy y se considera un hito fundamental para resolver el problema energético argentino.
Sí, además, obviamente, demoró 10 meses la construcción de este gasoducto. Obras similares, para tener noción, duran entre 18 y 24, es decir, casi 2 años. Por lo general, bueno, se puso mucho empeño porque, claro, el gas que no salga del gasoducto es gas que se importa desde otros países. Centralmente, hasta ahora, era Bolivia el proveedor más importante, mayoritario, y claro, no tenemos los dólares suficientes suficientes como para traer el gas y abastecerlo. Así que, bueno, es un paso importante el hecho de que estemos en las vísperas de la inauguración de la puesta en marcha oficial del primer tramo del gasoducto. Recordamos que esto es para conectar a la provincia de Neuquén con la provincia de Buenos Aires. El segundo tramo lo conectará a Saliqueló con San Jerónimo en Santa Fe para abastecer sobre todo al norte del país. Y esto dentro de unos años debería redundar en un saldo exportador para que no solamente no gastemos dólares, sino que ingresen alguna que otra monedita por allí.
Empezamos nuestro programa.
Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
El panorama argentino se empezó a complicar, si es que no estaba ya complicadísimo, pero ahora parece que los cables rojo y verde se juntaron, porque a la gravísima situación económica, en medio de la incertidumbre que rodea estas elecciones, rarísimas, porque faltan 4 días para el cierre de listas y todavía no se sabe quién será el candidato presidencial del oficialismo. En el medio de toda esta situación, en el medio de la negociación con el FMI, que también nos tiene bastante preocupados porque esta semana se supone que hay que hacer un giro de 2.700 millones de dólares, se supone que el ministro de Economía tiene que viajar a Washington, se supone que tiene que cerrar el acuerdo, todo esta semana, a esto se sumó el estallido social tan esperado o tan anunciado y que empezó de una manera, como siempre, imprevista. Por un lado, la provincia norteña de Jujuy, en donde los docentes venían protagonizando una huelga de 2 semanas. Ya hablamos de esto la semana pasada acá en Cara o Seca, pero se sumó la aprobación aceleradísima de la nueva constitución provincial por unanimidad entre radicales con el apoyo del peronismo, sin el apoyo de la izquierda, que tenía 6 legisladores y se retiró. Pero esta reforma constitucional fue recibida por una tremenda protesta social, porque algunos artículos de la nueva constitución desataron esta tremenda bronca. Uno en que prohíbe los cortes de calle y las protestas sociales, en un artículo que habrá que ver si es considerado constitucional de acuerdo con la Constitución argentina. Y otro artículo que parecía que ponía en duda la titularidad de las tierras que están en manos de los pueblos originarios. ¿Esto por qué? Porque Jujuy es una de las provincias privilegiadas de la Argentina que ha descubierto en los últimos años esos grandes recursos de litio que convierten a las 3 provincias del norte argentino, Salta, Catamarca y Jujuy, en parte de ese famoso triángulo del litio, y donde están, según todos los informes, las segundas reservas probadas más grandes del mundo de este riquísimo producto químico que ahora es fundamental para las baterías eléctricas. Tanto que en revistas internacionales como The Economist y otros medios de Estados Unidos han dicho que la política de litio en Argentina es decididamente amigable, a diferencia de la de Chile o Bolivia, donde el litio es manejado por el Estado y considerado un recurso estratégico. Pues bueno, Jujuy y el gobernador Gerardo Morales están sentados en esta mina que puede llegar a ser el litio, aunque no es mina, digamos, porque se extrae de los salares, pero mina en el sentido de que puede ser una fuente de riqueza enorme para el país. Y sin embargo, en la provincia, los docentes mostraban sueldos básicos de 35 mil pesos, es decir, menos de la mitad del salario mínimo y menos de la mitad de lo que se necesita para empezar una mínima subsistencia, es decir, son los salarios más bajos del país. De manera que en esta provincia, donde hay una riqueza natural enorme y donde están los sueldos más bajos del país, llevamos 3 días o 4 días viendo las protestas sociales que han cortado la Ruta 9, que es la ruta que une todo el norte argentino con Bolivia, o desde Buenos Aires hasta Bolivia, y hoy tremendas manifestaciones en contra de la aprobación aceleradísima de la Constitución, en contra del sentimiento de la sociedad o de la población o de sectores sociales que salieron a protestar en Jujuy. Esto, por un lado, ha sido uno de los elementos fundamentales de este fin de semana y sobre todo del día de ayer y del día sábado y el día de hoy. La protesta de Jujuy se combinó junto con la protesta de Chaco, en donde, como sabemos y ya hemos venido hablando también, se produjo este horrible asesinato, porque ya nadie duda de que fue asesinada Cecilia Citrievsky, que sacudió a la política local y se expresó también en un hecho tremendo que fue las elecciones que se realizaron el domingo pasado en el Chaco, en las cuales el gobernador oficialista del Frente de Todos, Jorge Capitanich, perdió en frente a la oposición de Juntos por el Cambio, que tuvo mayoría de votos. Esto es una muestra de ese enorme descontento del que ya venimos hablando también y que se expresa electoralmente. Pero se expresa electoralmente no solamente desde el punto de vista de que se pueda votar por otro candidato opositor al gobierno, sino que se expresa electoralmente por la vía de la abstención o del voto en blanco. En la votación de Chaco solo participó el 53% de la población, lo cual es más de la mitad de la población. Y ya había sucedido en tres provincias más en donde hubo elecciones en las semanas anteriores, en donde hubo un voto bronca, como se dice acá en Argentina, enorme, como en Mendoza, como en Corrientes, como en San Luis, en donde hubo porcentajes de abstención o de votación en blanco que llegaban casi al 50% más, en Mendoza y en Corrientes, y un poquito menos en San Luis y en La Rioja. Pero esto es un hecho muy importante para la política porque, como les decía, estamos en medio de la campaña electoral. Y justo en este momento se producen dos hechos sociales, dos explosiones sociales en dos provincias argentinas que son de las más pobres del país, como es el Chaco y como es Jujuy, pobres desde el punto de vista de cómo vive la población y no de los recursos naturales que tiene Jujuy, por ejemplo, y que se mezclan justo en este momento en que nos faltan 4 días para cerrar las listas presidenciales, en que estamos negociando con el FMI o el gobierno está negociando con el FMI, y en que candidatos fundamentales de esta estructura electoral que se supone que se cierra este sábado, como por ejemplo Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, están en la picota de todos los medios. De manera que lo que queremos señalar y resaltar nuevamente es que el descontento social ha saltado. Ya no es algo que se supone, ya no es algo que se piensa que puede estar ahí, pero que no se nota, sino que estalló en dos provincias por dos factores distintos y dos fenómenos distintos. En un lado, por la reforma de la Constitución y las modificaciones a lo que los pueblos originarios sospechan que puede ser una ataque a la posesión de sus tierras, y por otro lado por este tremendo femicidio o asesinato, porque no sabemos todavía quién mató a Cecilia en la provincia del Chaco.
Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
Como decíamos antes, el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy aprobó la nueva constitución en medio de protestas sociales muy graves. Antes, el gobernador Gerardo Morales ayer a la noche derogó 2 artículos de la nueva constitución, o mejor dicho, los retiró del texto de la nueva constitución, los artículos 36 y 50. El artículo 36 se refiere al derecho a la propiedad privada, que fue lo que causó la enorme protesta de los pueblos originarios y los cortes de ruta que se dieron en todo Jujuy de sur a norte. Como sabemos, Jujuy es la provincia que está al límite con Bolivia, y quitó el párrafo que establecía que el derecho a la propiedad privada, comillas, no podrá ser efectuado en oposición a la función social o en detrimento de la salud, seguridad, libertad o dignidad humanas, y que será considerada grave violación al derecho de propiedad de la ocupación no consentida, y que el Estado promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Esto se consideró algo impreciso que podía afectar la propiedad de las tierras que están en manos de los pueblos originarios. Esto lo sacó de la Constitución nueva para evitar las protestas, pero las protestas continuaron porque la Constitución también estableció la prohibición de las protestas, de los cortes de ruta y de los cortes de calles, como toda perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia. Estamos en este momento en el aire con Natalia Morales, ex constituyente de la reforma de la Carta Magna en Jujuy, porque se retiró junto con sus otros compañeros del Frente de Izquierda de la sesión en la cual se aprobaba la Constitución, y diputada provincial electa por este mismo frente. Natalia, te saluda Patricia Lee y Juan Lehmann desde Caraoseca en Buenos Aires. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Natalia, queremos saber qué situación hay en este momento en Jujuy.
Mira, la situación que se está viviendo en Jujuy es de bastante gravedad. Les quiero comentar que hace un par de horas sufrimos una nueva represión ahora en la capital jujeña. Nuevamente la policía de Gerardo Morales estuvo disparando a mansalva con balas de goma, con gases lacrimógenos en la cara, en el cuerpo de las y los manifestantes. En un momento donde se prestaban, ¿no?, a avanzar en cómo quedaría la nueva reforma de la Constitución con estos artículos que donde iba a retroceder, como bien mencionaste, y donde también iban a jurar la nueva Constitución en la legislatura de Jujuy, ¿no? Eso llevó a que en el día de hoy haya masivas movilizaciones de la docencia, que ya lleva más de 10 días de paro por tiempo indeterminado, de los trabajadores estatales, las organizaciones sociales, bueno, muchos sectores que vienen nucleándose en rechazo a esta reforma y que incluso siguen permaneciendo en las rutas y llevando adelante cortes que están durando varios días, como sucede con las comunidades indígenas en Purmamarca, ¿no? Así que ahora, tras la represión, denunciar que hay 34 detenidos, mayoritariamente son mujeres y son docentes, denunciar que hay decenas de heridos, incluso algunos de gravedad, y denunciar que se está respondiendo con balas, con gases, a un reclamo de todo el pueblo jujeño que está de pie, que no va a permitir que se avance con una reforma que efectivamente va a quitar derechos a la población.
Natalia, buenas tardes. Juan Lehmann te saluda. A raíz de lo que estás contando sobre el panorama que se ve en este momento, cuando lees que el gobernador Morales dice que hace responsable, todo esto según sus redes sociales, que dice que hace responsable a Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por lo que sucede y que acusa al kirchnerismo y a la izquierda de ser responsables de la represión que se está dando en este momento. ¿Se condice eso con lo que está sucediendo en este momento?
Mira, totalmente no, porque es una mentira. Efectivamente, quiere tratar de culpabilizar al gobierno nacional cuando te comento. Esta reforma fue aprobada por convencionales de la UCR, pero también tuvo el aval de los convencionales del PJ. O sea que el sector político de la oposición, que es parte del gobierno nacional, está avalando esta reforma antiderechos. Entonces, ahora Morales genera estos tweets para meterse en una interna y en una disputa política que está vinculada con las elecciones, con la conformación de lista para las PASO, tratando de sacar provecho de una situación que es muy grave, porque incluso, por ejemplo, un joven perdió el ojo por la represión el sábado en Purmamarca, e intento ocultar que hay una provincia que está de pie, que le perdió el miedo al gobierno y con su régimen autoritario que se vive en la provincia hace varios años, y que le sobran los motivos para estar en las calles. Yo les cuento que al inicio del conflicto docente, el salario básico de una docente no superaba los 35.000 pesos. Una trabajadora de la salud cobra más o menos un salario igual, sosteniendo los hospitales públicos. Hay mucha pobreza, hay mucho sufrimiento, sobre todo de las mujeres, que tienen que hacer malabares y tener 2, 3, 4 trabajos para poder llegar a fin de mes y alimentar a sus hijos, y que claramente ese malestar, esa bronca contenida, ahora se viene expresando en las calles. Es un proceso muy profundo y que creo que esta reforma ha sido, la gota que ha colmado el vaso, ¿no?, de muchísimas injusticias y desigualdades producto de las políticas de ajuste y las políticas represivas que lleva adelante el gobierno de Gerardo Morales y sus socios del PJ.
Natalia, ¿qué importancia tiene dentro de la movilización este problema de las tierras y de los títulos de los pueblos originarios?
Mira, me parece que son aspectos estructurales que hacen a reclamos históricos de los pueblos originarios, que el gobierno actual, los gobiernos anteriores, el mismo Estado jujeño y el mismo Estado nacional no le dieron respuesta, ¿no?, en relación a la entrega de los títulos comunitarios de tierra, del territorio, la defensa del agua y de bienes comunes naturales que existen ahí, y que precisamente, por ejemplo, las comunidades indígenas denuncian al gobierno que no ha garantizado la consulta previa, libre e informada en el inicio de todo este proceso que se ha impuesto el año pasado y se ha tomado de tiempo exprés en estos días, ¿no? Y que, por ejemplo, para que tengan una idea, más allá del artículo 50 o más allá del artículo 32, 36, en el que tuvo que volver atrás en algunos aspectos, la constitución de que el conjunto profundiza el saqueo de litio en los territorios indígenas, esta constitución de conjunto, por ejemplo, tiene un artículo sobre el Código de Aguas que garantiza al agua para los fines productivos y no tiene en cuenta, por ejemplo, la real participación de las comunidades que vienen denunciando, por ejemplo, que el extractivismo del litio se lo realiza con técnicas que destruyen humedales andinos, que afectan el agua, y no lo tienen en cuenta, ¿no? Y hay otros puntos, por ejemplo, que también se mantienen de la constitución anterior y se van a profundizar, que hace, por ejemplo, a las tierras fiscales, que el gobierno y la oposición plantean que se va a jerarquizar para fines productivos, ¿no?, para los negocios de las mineras o del agronegocio, que también va a avasallar este reclamo y esta lucha de los pueblos originarios. Por eso creo que está muy bien cuando las comunidades están planteando que no es un artículo u otro, sino que es la reforma de conjunto, y que por eso es necesario tirarla abajo claramente, porque si se avanza, efectivamente van a avanzar en sus territorios.
Sí, Natalia, quiero preguntarte, justamente recién hablabas de la conducta del PJ de la provincia de Jujuy y también de los brazos que levantaron para apoyar la reforma impulsada por Gerardo Morales y el oficialismo ahí en la provincia. Quiero preguntarte qué opinión te merece la respuesta de los distintos sectores del Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, a nivel nacional, porque vemos que a las acusaciones de Morales responde Alberto Fernández, responde Cristina Fernández de Kirchner, incluso el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, también se vieron respuestas de Horacio Pietragala Corti y el secretario de Derechos Humanos de la Nación. ¿Crees que están actuando con la celeridad necesaria o qué esperarías vos?
Mira, para nada, se tomaron el fin de semana largo, me parece, ¿no? Porque fíjate que las represiones comenzaron el viernes acá en la provincia de Jujuy, el sábado fue esa brutal represión en Purmamarca, hoy continuó, recién anoche Guado de Pedro, después de cuestionamientos que hubo por las redes sociales, hizo un tweet. Pero creo que lo que no hay que perder en cuenta o de vista es que el PJ está avalando esta reforma antiderechos, entonces esta reforma está permitiendo y ya aplicando lo que está escrito, ¿no? Que está escrito con sangre, porque efectivamente están reprimiendo la protesta social, que era algo que se venía cuestionando como uno de los puntos nodales de esta reforma, y lo vienen avalando de conjunto. Entonces, me parece que hoy por hoy, que le respondan a Gerardo Morales, nuevamente, como te decía hace un rato, tiene que ver más con esta interna más electoral, tratándose de mostrar que son distintos, cuando tanto gobierno nacional como gobierno provincial, incluso Gerardo Morales fue el mejor, diríamos, amigo del gobierno nacional, aliado incluso a Sergio Massa, vienen aplicando una política de ajuste en común, ¿no? Entonces, y la represión, si bien es brutal lo que sucede acá en Jujuy, pero te menciona lo de la vecina provincia de Salta, donde la docencia también viene de un proceso muy profundo de lucha, que fueron reprimidas, fueron detenidas. Sáenz, otro muy buen amigo de Massa, quiso aplicar una ley antipiquetes, tuvo que retroceder en algunos artículos, pero me parece que es un buen ejemplo para dar cuenta de que no es solamente Jujuy, sino más bien que Jujuy puede ser un laboratorio de la criminalización de la represión, pero también un laboratorio de la respuesta que se está dando en las calles con mucha resistencia, mucha valentía de los sectores sociales que hoy son protagonistas de pelear por su presente y por su futuro.
Natalia, una de las imágenes más impactantes y emblemáticas de lo que fue el accionar de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes es la de Mijael Lamas, el chico de 17 años que perdió un ojo en manos de un disparo de bala de goma por parte de la policía. Hay quienes dicen que empezaron a hacer algo que se había visto, recuerdo, en el caso de los carabineros en Chile, de disparar a la cara con balas de goma, y que gracias a esto, de haber recibido dos balazos en el ojo, fue que lo perdió este joven de 17 años. ¿Esto es así? ¿Se ha tornado ese color la represión de las fuerzas de seguridad?
Sí, totalmente. Mirá, tanto el sábado por la tarde como hoy, nos apuntaban en la cara. Nadie me lo tiene que contar porque yo estuve ahí y estuve recibiendo balas de goma, los gases lacrimógenos en mi cuerpo. En mi caso, por ejemplo, me arrastraron varios metros en la policía por la ruta, me agarraron entre cuatro oficiales para subirme a una camioneta. O sea, es brutal lo que se viene llevando adelante y, como vos decís, muy similar a las denuncias que se hicieron en su momento en Chile, con ese enorme levantamiento que hubo también del pueblo chileno. Pero también mencionarte, en diciembre de 2017, cuando Macri quiso impulsar, imponer esa reforma jubilatoria, también hubo denuncias de manifestantes heridos con balas en los ojos, perdiendo incluso los ojos, y creo que también puede hacerse, ¿no?, como un modus operandi de las fuerzas represivas. Y por eso el carácter del laboratorio, ¿no? Que claramente, si no se denuncia, si se deja pasar, puede dar pie a que se apliquen en otras provincias, y creo que eso es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Nuestro rol de poder dar cuenta de lo que sucede, y también de los medios de comunicación como ustedes, de que se pueda conocer con profundidad qué es lo que está sucediendo para que no vuelva a pasar.
Natalia, muchas gracias por estos minutos en Cara o Seca. Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Era Natalia Morales, exconstituyente de la reforma de la Constitución en Jujuy y diputada provincial del Frente Izquierda.
Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
Noticia bastante, bueno, preocupante, pero también bastante extraña, sucedió este lunes cuando desapareció un barco submarino utilizado para llevar turistas a ver los restos del Titanic. Realmente una aventura bastante complicada en el Atlántico Norte, y desde el lunes están buscándolo los guardias costeras de Estados Unidos y de Canadá. No se sabe exactamente cuántas personas iban en este submarino, que es un submarino pequeño, pero se cree que iba un millonario aviador británico, además de Stockton Rush, que es el CEO de la compañía que es dueña del sumergible, que se llama Ocean Gate, y el investigador del Titanic, Paul Henri Nargiolet, que estaría en el submarino desaparecido. Esto todo son noticias que no se pueden comprobar. Parece que no es la primera vez que desaparecen estos pequeños submarinos, pero sí, ya lleva unas cuantas horas y ya hay mucho temor de que no se pueda encontrar a nadie con vida.
Sí, además, Patri, el otro factor que incide acá es el tiempo de búsqueda, cuánto tiempo puede prolongarse, porque claro, tienen 96 horas de oxígeno en el submarino, según confirmaron las fuentes de la empresa. Se estima que quedaría algo así como unas 40 horas de aire respirable para que lo encuentren. Era eso, eran 5 personas en teoría las que iban a bordo del submarino. Es muy pequeño el tamaño de esta nave. De hecho, antes de ingresar al submarino, al viaje, tienen que firmar los pasajeros dando consentimiento de que van a meterse en una nave que no ha sido probada por ciertos estándares internacionales y que no culpan a la empresa en caso de sufrir daños físicos o, claro, de fallecer. Es realmente conmocionante. Recordamos que cuesta arriba de $200,000 el pasaje. $250,000 el pasaje para ir a ver los restos del barco hundido en 1912.
Y tiene que bajar 4.000 metros metros de profundidad.
Claro, o sea, que es donde yace el Titanic, terrible. Efectivamente. Y es tremendo también el hecho de la conmoción que genera la pérdida de este submarino, que obviamente es un hecho trágico desde ya, y esperamos que aparezca, pero también constantemente vemos las fotos de los inmigrantes que llegan a Europa desde África y que, bueno, no levantan la misma aparición pública, la misma inserción en la agenda, cuando también se trata de personas que están en situaciones desesperantes. Obviamente esperamos que aparezcan estos hombres, y bueno, son todos hombres si no me equivoco, son cinco claro varones que sí. Los que están en este momento están siendo buscados, recordamos tienen 96 horas de oxígeno disponible, se estima que, dado que los buscan desde hace 3 días, quedan algo menos de 40 horas de aire.
Y aparte dice que puede estar enredado dentro de los restos del Titanic, o sea, una víctima más del hundimiento del Titanic.
No, es realmente es trágico lo que se está viendo. Bueno, obviamente esperamos que aparezcan con vida. Nadie puede evitar pensar en lo que sucedió con el ARA San Juan. Obviamente se trata de otro hecho de distintas características. Ha habido una causa por espionaje, además. Es otro
submarino ARA, factor. El argentino que desapareció hace cuántos años.
En 2017, si no me equivoco, el submarino ARA San Juan.
En noviembre
sí,
de
pero uno piensa en un submarino perdido y inmediatamente viene a la cabeza esa imagen. Bueno, esperemos que aparezca.
Bueno, esperemos que haya buenas noticias.
Cara o seca. En el foco.
Se han conocido nuevas revelaciones en este horripilante caso del Chaco, en el cual esta mujer fue asesinada. Ya parece que no hay ninguna duda que fue asesinada, y en un asesinato que se mezcla con la política local y que tuvo consecuencias muy graves en las elecciones de este domingo en la provincia.
Efectivamente, Patri, hablamos sobre el nombre de Cecilia Strisovsky, esta mujer de 28 años que fue vista por última vez por su familia el primero de junio, hace casi 20 días, caso por el cual hay 7 detenidos, caso que también generó mucho revuelo porque, claro, la familia de César Sena es muy cercana al gobernador Jorge Capitanich, al punto en el cual integraban las listas para las elecciones que se dieron este domingo pasado como candidatos a concejales, candidatos a intendentes, incluso de la capital, de la ciudad de Resistencia. Bueno, la noticia es que se habrían hallado restos de Cecilia, en verdad se habrían hallado restos óseos, que resta aún definir si son de Cecilia Strisovsky. Lo hará el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Chaco. Esto fue hallado en la zona de Río Tragadero, que es a 25 kilómetros de la capital de Resistencia, y es la zona que señaló Gustavo Obregón, que es la mano derecha de la familia de César Sena, que está detenido y que declaró esto ante la justicia. Identificó a este lugar, a la zona de Río Tragadero, como donde podría haberse visto a Cecilia Strisovsky. Ahí fue donde fueron hallados los restos óseos. Hoy inició las autoridades del Chaco el rastrillaje con buzos tácticos de la policía provincial para ver si detrás del campo de Emerenciano Sena, que es el padre de César Sena, este dirigente social piquetero que se hizo conocido en la década del 90, que es muy cercano a Jorge Capitanich, el gobernador que iba en búsqueda de la reelección en este domingo. Bueno, tras 4 horas de trabajos, finalizaron el operativo con estos hallazgos. Lo cierto es que, como ya lo contamos la semana pasada, desde la fiscalía lo que le dijeron a la familia de Cecilia Strisovsky es que lo más probable era que, de ser hallada, estuviera sin vida, lamentablemente. En el medio, claro, antes de ayer hubo elecciones en la provincia del Chaco. Recordamos que en ese mismo día se habían identificado valijas, ropas y demás pertenencias que serían de Cecilia Strisovsky. De nuevo, hablamos con potencial, básicamente porque lo tiene que determinar la justicia en base a su policía científica. Lo cierto es que el domingo hubo primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia del Chaco, es decir, para definir quiénes iban a ser los candidatos. El dato fuerte es que ganó la oposición, ganó Juntos por el Cambio, porque, bueno, Los candidatos Cero se impuso sobre Juan Carlos Pollini, uno obtuvo el 23%, el otro el 20%, es decir que Juntos por el Cambio entre sus dos contendientes sumó el 43% de los votos, de los sufragios. Capitanich, el actual gobernador, fue el candidato más votado con el 36%, pero lo cierto es que queda por detrás de la oposición, que suma el 43%. Y otro dato interesante de lo que sucedió allí fue que la tercera fuerza más votada en estas elecciones fue el voto en blanco, atención, que rondó el 10%, más de 48.000 personas votaron en blanco en una provincia donde hubo más de 40% de abstención, es decir, hubo 10% de voto en blanco entre quienes fueron a las urnas, pero casi el 45% de las personas, los que están habilitados a votar, decidieron no ir. Bueno, esto va en línea también con lo que estamos viendo en otras provincias. Obviamente todavía Capitanich no ha perdido las chances de ser reelecto, está a 7 puntos, en caso obviamente de que el ganador de Juntos por el Cambio logre retener todos los votos de Pollini, que sacó el 20%. Uno creería que va a ser así, pero bueno, nunca se sabe. En caso de ir dividida a la oposición, estaría la chance de que Capitanich se impusiera. Lo cierto es que, bueno, es un golpazo también para el gobernador, de quien se había hablado en su momento incluso para ser un candidato desde la Liga de Gobernadores para disputar la presidencia de la Nación. Lo habíamos hablado, su nombre, el de Juan Mansur, el gobernador de Tucumán, también eran nombres fuertes. Bueno, lo cierto es que ahora Capitanich quedó un poco relegado por estos resultados. Te invito, Patri, a que escuchemos a Gloria Romero, que es la mamá de Cecilia Strisovsky, que decía esto ayer hablando con los medios de comunicación locales.
De la gente es increíble, me llaman de todos lados, chicos, me llaman, o sea, van a hacer mañana una movilización, aunque ustedes no crean, en Uruguay van a hacer una ceremonia, porque yo les pedí ceremonias de recordatorias. Mañana lo que va a hacer más bien es una ceremonia para recordar a Cecilia, cómo era Cecilia, para que la gente conozca de Cecilia. O sea, vamos a preparar un video con audios de Cecilia para que la gente conozca el perfil de Cecilia. ¿Lo que era Cecilia? Ella misma se definía a sí mismo como un adulto chiquito. Ella siempre decía, mami, yo soy un adulto chiquito.
¿Vos ya pudiste despedirla?
No, nunca la voy a despedir. Nunca la voy a soltar. Nunca. Yo nunca la voy a soltar. Pero su mamá tiene más huevo que todos los hombres de este planeta, así que su mamá va a pelear hasta las últimas consecuencias, pero nunca la voy a soltar.
Terrible el testimonio de la madre de Cecilia. Y para profundizar en los detalles, se encontró un dije con forma de cruz. Recordemos que dicen que el asesinato fue cometido el 2 de junio en la casa de Emerenciano Sena y Marcela Costa, los padres de César César Sena, que es el marido o era el marido de Cecilia, y no está claro tampoco quién la mató. O sea, supuestamente es femicidio si la mató César, pero también dicen que pudo ser la madre de César.
Es
o
lo
sea,
que sostenía la familia.
Hay un motivo económico ahí raro que no está claro, ni el motivo del crimen ni cómo fue.
Bueno, es lo que tienen que definir los investigadores. Lo cierto es que se hallaron estos restos que estamos mencionando. Obviamente, al ser los señalados por, de nuevo, Gustavo Obregón, la mano derecha de la familia Sena ahí en el Chaco, todo indicaría que podría efectivamente tratarse de Strisovsky. Hay que tomar, por supuesto, entre algodones. Es una situación muy delicada la que se está viviendo en la provincia, y por respeto sobre todo a la familia, no hay que dar por hecho ninguna hipótesis. Pero bueno, las novedades que surjan las iremos informando.
Y después de eso, además, para completar, hay una combinación tremenda de los hechos policiales o políticos con las elecciones nacionales. Por lo que vos comentabas del gobernador Jorge Capitanich, que es uno de los más importantes y más cercanos al corazón del kirchnerismo y de Cristina Kirchner, y como puede ser Gerardo Morales en Jujuy, que suena como candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, el candidato de Juntos por el Cambio en esta pelea con Patricia Bullrich, por quien va a ser el definitivo candidato presidencial, ¿no?
Sí, por supuesto, más allá de la gravedad de cada uno de estos casos, habría que marcar una diferencia, que es que en el caso de Capitanich, sí, obviamente puede indicarse toda la responsabilidad de estar siendo cercano a Emerenciano Sena, una familia que ha recibido ciertas acusaciones a lo largo de estos años. Lo hemos hablado la semana pasada con un dirigente desde allí. En el caso de Morales, es él quien ordena que se lleve a cabo esta represión directamente. Acá no se le puede indicar a Capitanich el crimen de Cecilia Strisovsky, si bien obviamente es una persona persona muy cercana a quienes son los principales sospechosos. En el caso de Morales, es su responsabilidad como gobernador directamente en el caso de lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy.
Claro, porque están siendo golpeados los dos gobernadores por estas movilizaciones sociales tremendas. Una por la cuestión de la constituyente nueva, etcétera, y otra por un crimen cometido por una familia muy ligada al gobernador.
Sí, son las quizás las movilizaciones provinciales más importantes que estemos viendo en este año, así que bueno, estaremos siguiendo de cerca lo que está sucediendo en ambos distritos.
En el País de la Grieta, escuchamos a unos y otros para que vos decidas.
Hoy tenemos una noticia muy positiva en el marco de estas malas noticias o de estos graves conflictos que vive la Argentina, que es que empezó el llenado del gasoducto Néstor Kirchner, que se terminó su tramo desde Neuquén hasta la provincia de Buenos Aires en Saliqueló, y que terminará y que tendrá una segunda etapa que lo llevará hacia el norte argentino.
Sí, efectivamente, en el gobierno hablan de la obra de ingeniería más importante de los últimos tiempos, porque claro, después de 10 meses de trabajo contrarreloj, desde mediados del año pasado, finalmente comienza el llenado del gasoducto, que se inaugurará formalmente el 9 de julio, el día de la independencia. Lo que decíamos, conectará a Neuquén con Saliqueló, es una extensión de casi 600 kilómetros para que el segundo tramo lo lleve ya hasta la provincia de Santa Fe. En este momento lo que obviamente el impacto central que se da es para el abastecimiento interno de gas y que no haya que importarlo. Se estima que pueden ser algo menos de 2.000 millones de dólares lo que se ahorre. Obviamente esto en el caso de lograr el autoabastecimiento. Luego está, por supuesto, el potencial exportador que puede constituir a la Argentina como un exportador de hidrocarburos no convencionales, porque hablamos por supuesto de shale gas y de shale oil, es decir, de petróleo no convencional y de gas no convencional. En este momento, hasta ahora, eran importaciones que provenían mayoritariamente desde Bolivia, donde ha habido una merma en la producción de gas, con lo cual era acuciante la situación en este momento. Simbólicamente, el hecho de que sea el 20 de junio, además de ser el día de la bandera, es un día antes de que llegue el invierno, donde históricamente sean los picos de consumo de gas en el país, y que obviamente ante un banco central que está aferrándose a cada uno de los dólares de los que dispone, es muy importante el ahorro de divisas y, por supuesto, más todavía, la capacidad de exportar y generar dólares genuinos.
Estamos en comunicación con Flavia Rollón, secretaria de Energía de la Nación. Flavia, Patricia Lee y Juan Lechmann la saludan en Cara o Seca. Es un gusto que tenerla en este programa.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Flavia, queremos su comentario sobre la importancia de este día en el cual se empieza el llenado del gasoducto presidente Néstor Kirchner.
Bueno, este es un día importante, primero porque la obra era una obra desafiante para poder lograrla terminar en el tiempo que se terminó. Era una obra que no se podía hacer en menos de 24 meses y se terminó haciendo en 10 meses. En rigor, el tiempo de obra fue 8 meses, pero la fecha prevista y la fecha comprometida es el 20 de junio y se cumplió. Hoy se comienza el llenado del gasoducto. ¿Y por qué es tan importante este gasoducto para la Argentina? Porque este gasoducto, primero, permite multiplicar la producción de Vaca Muerta. Argentina tiene la segunda reserva de gas no convencional del mundo y no podíamos terminar de desarrollarla porque hacía falta capacidad de evacuación. Así que este gasoducto concreta eso, concreta más producción para Vaca Muerta, concreta gas más barato para la Argentina de producción nacional. El gas de Vaca Muerta es hasta 6 veces más barato que el gas que hoy importa Argentina. Así que además de la reducción de no necesitar usar divisas, que hoy Argentina tiene una restricción importante en materia de divisas, también es un gas mucho más barato y mucho más competitivo. Entonces, esta obra también contribuye a tener una matriz energética de gas y también de energía eléctrica mucho más competitiva. Así que, sin duda, hoy y esta obra es un antes y un después en la matriz energética argentina.
Flavia, buenas tardes. Juan Lemán te saluda. Quiero preguntarte puntualmente, yendo al impacto concreto, ¿de cuánto es la expansión en el suministro de gas que posibilita esta primera etapa del gasoducto y a cuánto pasaría una vez que se concrete la segunda etapa de la obra?
Bueno, con el tramo que está inaugurado hoy, aumenta la infección a 11 millones de metros cubos día. Cuando estén las plantas compresoras, que va a ser en octubre y noviembre, y se va a pasar a 22 millones de metros cubos día con esta primera etapa. Con la segunda etapa, esto se iría a 44 millones de metros cubos día.
Bien, okay, con lo cual esto ya por supuesto alcanza para el autoabastecimiento con esta esta ampliación del suministro, y ya queda saldo exportable de ser así, o ya depende más de lo que se genere y se extraiga del yacimiento en la cuenca neuquina.
Sí, con esto significa que sea en el 2024 o 2025 Argentina estaría en autoabastecimiento, no necesitaría la importación ni de Bolivia ni de barcos de GNL, y ya estaríamos en autoabastecimiento de más del 95%. Podría requerirse alguna importación puntual en algún pico de invierno, y habilita la exportación. ¿Por qué? Porque el consumo de Argentina tiene un desbalance pronunciado entre el invierno y el verano. En invierno se consume prácticamente 3 veces lo que se consume en verano. Entonces, estamos hablando de una situación prácticamente de autoabastecimiento en el invierno, por lo tanto, en verano vamos a tener saldos exportables. Esa exportación está prevista primeramente que tenga como destino países limítrofes, Chile, Brasil, Uruguay, y después también ya con el mercado interno abastecido. Por supuesto que Argentina es mucho más ambiciosa y enviamos al Congreso un proyecto de ley para alentar la instalación de plantas de GNL en la Argentina. ¿Y esto por qué? Porque Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional del mundo. Al ritmo actual tenemos gas para 180 años. En los tiempos de transición energética que estamos encarando, claramente tenemos recursos que van a quedar sin explotar. Y definimos el gas también como el combustible de transición energética. Entonces, hoy la oportunidad para Argentina es poder pensar en plantas de GNL para exportar el gas de Vaca Muerta al mundo.
Justamente en torno a esto, Flavia, quiero preguntarte por esta ventana de oportunidad que se da con la transición energética. ¿Está estipulado cuál es el tiempo donde hay margen para sacarle el máximo provecho a los recursos disponibles en Vaca Muerta, o el hecho de que el mundo esté yendo hacia energías menos contaminantes o renovables supone una amenaza para el desarrollo de esta industria clave de la Argentina?
No, porque en el mundo, Argentina prácticamente no tiene carbón en su matriz energética, es menos del 1%, pero en el mundo todavía se genera energía eléctrica a partir de carbón. El carbón es mucho más contaminante, por eso se define al gas como el combustible en la transición energética, porque genera mucho menos emisiones. Entonces, el gas es parte de este camino de la transición energética. Las energías renovables tienen el tema de la intermitencia. La energía solar o eólica claramente no son energías que están disponibles 24/7. Hay que resolver este problema a través de otras energías, donde el gas juega un rol fundamental, energía hidráulica, baterías, pero el gas está incluido dentro de la ruta de la transición energética, no tan solo en la Argentina y en la región, sino en el mundo. ¿Cuál es el horizonte del gas? No está claramente definido, pero claramente todavía hay un horizonte largo por delante donde el gas tiene un rol fundamental que cumplir.
Flavia, usted dijo hace poco que el sector energético va a dar vuelta a la balanza y va a ser el segundo sector generador de dólares en Argentina. ¿Nos puede explicar esto?
Sí, Argentina necesita importaciones energéticas desde ya hace muchos años. Las importaciones energéticas de Argentina están en el orden de los 8.500 millones de dólares, 8.000 millones de dólares. El año pasado, si uno hace el balance entre lo que se exporta y lo que se importa, la balanza fue negativa de casi 5.000 millones de dólares. Esto es un golpe para la Argentina, porque Argentina ya tenía una restricción de divisas, de exportaciones, y además este año Argentina está atravesando la peor seca de los últimos 80 años. Eso significa, sobre todo en el agro, que es el principal generador de divisas a la Argentina, una restricción muy grande en la Argentina. Este año, ya con la construcción del gasoducto, esta balanza va a estar en equilibrio y de aquí en más va a comenzar a ser positiva y proyectamos al 2030 una balanza positiva, o sea que las exportaciones van a ser mayores a las importaciones del orden de los 18.000 millones de dólares. Y así este sector se va a convertir en el segundo sector generador de divisas y eso es muy importante para la Argentina porque Argentina necesita diversificar su matriz exportadora, es decir, incorporar más sectores que generen exportaciones en la Argentina por fuera del agro. Y ahí el mercado del sector energético va a jugar un rol fundamental, pero necesitaba infraestructura para poder multiplicar la producción y poder desarrollarse.
Flavia, cuando uno trata de abstraerse de lo que está sucediendo, obviamente, de cara a las elecciones y todas las disputas que hay entre cada uno de los espacios políticos e intenta identificar alguna política de Estado, Vaca Muerta quizás surge como uno de esos proyectos donde hay cierto consenso más allá de las diferencias para implementar el desarrollo de lo disponible, los recursos disponibles ahí en la cuenca neuquina. ¿Vos lo ves así? ¿Ves que hay una política de Estado o crees que hay en la oposición una visión diferente a la que tiene ahora el oficialismo o el ministro Sergio Massa en cuanto a la explotación de Vaca Muerta? ¿Hay un consenso, crees, interpartidario?
Sí, como vos decís, Vaca Muerta ha demostrado ser una política de Estado a lo largo de los años. Estamos confiados también de que se va a entender la importancia de estas obras de infraestructura porque con este primer tramo no alcanza, necesitamos lo que se llama la reversión del norte y la segunda etapa. Y creemos realmente y confiamos que sea quien sea el que gobierne la Argentina en el próximo año va a entender la importancia de esta infraestructura. Y digo esto porque este proyecto estuvo hace muchos años que está en cartera y nunca se logró avanzar en su construcción. Y fue esta gestión, y en particular el ministro Sergio Massa, el que instruyó el comienzo y estuvo muy involucrado para que pueda hacerse en 10 meses. Confiamos que con los proyectos de GNL, con los proyectos de hidrógeno, con los proyectos de infraestructura que están en cartera, confiamos que la gestión que venga también va a tener esta visión de desarrollo de un país que tiene los recursos, pero claramente necesita construir políticas públicas para que estos recursos se transformen en riqueza.
Flavia Rollón, Secretaria de Energía de la Nación, muchísimas gracias por estos minutos en Cara o Seca. Hasta luego.
Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Hasta luego.
Cara o Seca. Te contamos lo que otros callan.
Bueno, Juan, ¿qué otras noticias tenemos para terminar el programa?
En medio de todo lo que está sucediendo, que venimos contando y relatando en torno a Chaco, Jujuy, ahora con el gasoducto Néstor Kirchner, hay una novedad en el plano político porque finalmente Javier Milei tiene a su precandidata para ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Recordamos que después de que el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, cuyo nombre había estado sobre la mesa para ser el contendiente desde los libertarios, bueno, finalmente Britos anunció que no iba a participar, una interna en cuanto al armado de las listas, como lo que sucede en el Frente de Todos a nivel nacional, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, finalmente Carolina Píparo será la candidata a gobernadora del espacio de Javier Milei. En un comunicado de La Libertad Avanza, mostraron que Carolina reúne las cualidades que debe tener quien gobierne la provincia de Buenos Aires. Es un honor que nos acompañe. Recordamos que Píparo venía de Juntos por el Cambio, había tenido un acercamiento a José Luis Espert, otro economista liberal, en 2019. Bueno, en este momento finalmente se concreta su aterrizaje en La Libertad Avanza, así que Milei tiene finalmente candidata a gobernadora. Por ahora, entre los principales principales anotados está Victoria Tolosa Paz desde el oficialismo, desde Unión por la Patria, del riñón de Alberto Fernández. Pareciera ser, todavía no está confirmado, que Axel Kicillof iría por la reelección. Bueno, ahora se suma el nombre de Carolina Píparo del lado de los libertarios. Recordamos que La Libertad Avanza había anunciado mediante un comunicado que no iba a apoyar armados provinciales. Esto obviamente explica los magros resultados que estuvo teniendo quienes se identificaban con Milei en distintas provincias, emblemáticamente lo que sucedió en Tierra del Fuego, lo que sucedió en otro de los distritos que ya fueron a las urnas. Bueno, finalmente Píparo, una figura de quizás mayor renombre y más conocimiento a raíz obviamente de la tragedia que le tocó vivir hace unos años, bueno, finalmente Carolina Píparo será la precandidata, porque primero hay que ir a las PASO, a gobernadora del distrito más poblado del país.
Píparo, que en 2010 tuvo este asalto terrible en la provincia de Buenos Aires, entraba un banco y la agarraron ladrones que salían de robar el banco y le dispararon, y como resultado de esto perdió su embarazo, ¿no?
Sí, efectivamente, era que una salida, era en el Santander Río, donde, bueno, obviamente 5 acusados fueron condenados a prisión perpetua. Esto, el hecho ocurrió en 2010, en 2013 recibieron la condena. Luego Píparo iniciaría la carrera política, que como decíamos, tuvo su paso por Juntos por el Cambio, un acercamiento a Macri, luego un acercamiento a José Luis Espert, y finalmente el aterrizaje para ser la candidata.
Por eso se explica, digamos, su alineación ideológica con Milei a partir de toda esta trayectoria que ya tiene con este hecho de violencia que vivió y que la convirtió medio como en un símbolo de la violencia, ¿no?
Sí, sí, un símbolo de quizás una mano dura, podríamos decir, en torno a la pena de los delincuentes. Obviamente su historia personal es realmente conmovedora. Claro. Bueno, obviamente habrá que ver el devenir político que le espera a Píparo.
Bueno, y nos lamentamos por lo que está sucediendo del otro lado del Río de la Plata, en Uruguay, en donde el gobierno de Luis Lacalle Pou tuvo que decretar ayer la emergencia hídrica para la zona de Montevideo y sus alrededores, porque continúa afectado el suministro de agua corriente desde mayo por una prolongada sequía, y esto ha llevado a unas situaciones terribles en las cuales todo el mundo tiene que comprar agua mineral para poder tomarla, porque el agua está absolutamente salinizada debido a que a la sequía de las represas del Uruguay tuvieron que dejar tomar agua del Río de la Plata, que viene con muchísima más sal, de manera que el mate en el Uruguay se toma salado, Juan.
¡Qué blasfemia! Hay quienes igual lo toman con azúcar, Patri, y eso me parece incluso peor que tomarlo amargo. Todos sabemos que el mate se toma amargo, es la verdadera grieta que debería plasmarse en las urnas.
Bueno, pero hoy es salado.
Bueno, está bien. Igual así Uruguay es la cuna del mate, así que como lo tomen los amigos uruguayos, yo voy a hacerles caso.
Bueno, nos despedimos en el día de hoy, esperamos mañana que se vuelvan las actividades comunes y corrientes en una semana cortísima que va a ser intensísima. Recuerden que nos pueden escuchar por sputniknews.lat. Nos despedimos, Juan, de...
Como siempre, de todo el público que nos acompaña, y también de Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción de este envío, y nos encontramos mañana. Ya estamos a mitad de semana, Patri. Mira qué fácil.
Ya fue. Hasta mañana.
Chau.
Vamos a hablar clarito.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Una sola voz. Y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos de Norteamérica: no más golpismo.
Y se aplica lo que decía Tolstoy: un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso, y no lo pensé y la fui a besar.
La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
Cara o seca.